A la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, que está en línea. Gracias, Elizabeth, por esperar y gracias por estar en este primer programa, en este primer programa de este ciclo. Así que doble gracias.
Hola, Federico, al resto del equipo. El gusto es mío de estar acompañándolos hoy.
Además, nada, charlar contigo después de lo que fue la semana pasada y esa jornada que terminó llena de abrazos a las 4 de la mañana con la aprobación de algo que venía siendo una deuda para con las mujeres de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo lo viviste, Elizabeth?
Con mucha emoción, sinceramente, digamos, todavía creo que me queda ahí la sensación, ¿no?, de que parece mentira. Digo, para las que tenemos ya cierta edad, pensar que se sos tan consciente de que lo que se conquistó es un derecho tan importante, que va a implicar transformaciones tan enormes en términos culturales, con la sensación todavía en el cuerpo, sinceramente.
El desafío también después es hacer cumplir todo eso que está tan bien escrito, está tan bien planteado, seguramente con muchas cosas para mejorar, pero digo, lo que venía pasando era que la ley no se cumplía. Veías esas niñas madres peleando porque se pudiera realizar la intervención para que el producto de a lo mejor una violación, un abuso en una chiquita de 11, 12 años, y ese embarazo avanzaba a partir de las chicanas y de los impedimentos de aquellos que pelean porque esto no suceda, y esa ley no se cumplía.
A ver, costaba en algunos lugares. Hay que decir que las interrupciones legales del embarazo, para que todos los que nos estén escuchando sepan, hace 99 años en nuestro país están autorizadas por el Código Penal, ¿no? Que son los abortos por causales, como se los conocen. Hay que decir que en los últimos años, sobre todo después del fallo FAL en el 2012 que dictó la Corte, en algunos lugares el sistema de salud trabajaba bien en algunas provincias, en algunas ciudades, y en otras, como vos bien decís, estaban estos casos que se hacían públicos de niñas, sobre todo de niñas, 11, 12 años, en donde todos tomábamos conocimiento que se obstruía el acceso a ese derecho que tenía, que era de interrumpir ese embarazo. Hay redes de profesionales en todo el país, incluso en aquellas provincias donde no hay protocolos para llevar adelante esas interrupciones, que han hecho que medianamente, con obstáculos en algunos lugares, en otros no, se llevaran adelante las interrupciones legales del embarazo. Esas redes son las que iban a ser fundamentales, Federica, para pensar en la implementación de las IVE. Es decir, hoy por hoy, como decís, listo, se promulga la ley en los próximos días, inmediatamente deja de ser un delito, ¿sí? Ninguna mujer, persona gestante, ningún médico o médica que recete misoprostol, que lleve adelante un aborto, puede estar hasta la semana 14 de gestación, puede ser perseguido por judicialmente ni criminalizado. Todas las causas que están en trámite de médicos, médicas, personas que abortaron hasta la semana 14, y tienen que estar sobreseídos y se tienen que extinguir las acciones. Eso es inmediato. Inmediato es al día siguiente, ¿sí? Uh-huh. Y sí, lo que queda claramente es, bueno, ¿cómo hacemos para implementar el acceso al derecho? Esto ya es, ¿cómo hacemos para que quien quiere interrumpir su embarazo pueda ir a la obra social, a la prepaga, o a la salita, o al hospital, y ser atendido para poder acceder al derecho? Ahí el Ministerio de Salud está trabajando muy fuerte, está preveía la posibilidad, obviamente, de la aprobación de la ley, y acá va a ser distinto. Y, digamos, yo escuchaba ayer a una de las funcionarias de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que decía que la provincia estaba en condiciones de implementarla muy rápidamente. Hay provincias como Santa Fe que también, la ciudad de Buenos Aires también, y va a haber otros lugares en donde va a ser un poco más difícil, o va a haber más obstáculos, por decirlo así, y ahí va a haber que trabajar mucho con el sistema de salud y con, como decía antes, las prepagas y y las obras sociales.
Hablamos de provincias quizás más conservadoras, ¿te referís a eso, Elizabeth?
Sí, y provincias donde, por ejemplo, al día de hoy no tienen todavía los protocolos para las interrupciones legales del embarazo. Hay que decir que los protocolos son, la Corte, cuando falló en el caso Fal, dijo que cada autoridad sanitaria tenía que dictar un protocolo que garantizara al médico o a la médica, a los médicos y a las médicas, cómo debían, digamos, cuáles eran los recaudos que debían llevar adelante para llevar adelante las interrupciones legales del embarazo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque acordémonos que antes muchos se pedían que haya una autorización de un juez o una jueza, o que tenía que haber una denuncia cuando había una violación. Entonces, lo que la Corte dijo es, todo eso no existe, no es necesario. Hagan un protocolo para que el médico o la médica se sienta más seguro, digamos, no tenga... Bueno, hay provincias que después de 8 años, de 9 ya casi, de ese fallo, no han dictado sus protocolos, y cuando alguna médica o un médico llevaba adelante una ILE, se los denunciaba penalmente. Entonces, eso hacía que haya más objetores de conciencia, que sea más difícil acceder a ese derecho, y sí que ahí había bastante resistencia. Sí, son conservadoras, igual en esas provincias, cuando uno ve los egresos hospitalarios por provincias en estos últimos años, egresos vinculados a abortos clandestinos, no quiere decir que en esas provincias no haya abortos, ¿sí? No es que en las provincias más conservadoras haya menos abortos clandestinos que en las provincias no conservadoras, sino que lo que hay es más obstáculos para llevar adelante los abortos que eran legales. De todas formas, hay que decir que una vez que se promulgue, esto ya es una ley, está vigente y va a haber obligación de cumplimiento, y va a haber que trabajar mucho, mucho en el sistema de salud, mucho el Ministerio de Salud está previendo cómo hacer para distribuir el misoprostol en todas las provincias, cada uno se hará en los lugares en donde ellos saben que existen esas redes que permitan, ni más ni menos, llevar adelante las interrupciones voluntarias de los embarazos.
Ojalá se pueda llevar adelante, Elizabeth, acompañado siempre por educación sexual, que es clave, aquellos también. Suele coincidir esta pintura que dabas de algunas provincias con también la negativa a dar las clases de la educación sexual integral como corresponde, y que es fundamental, porque acá la idea justamente es que no se llegue a esa instancia. La idea es entender tu cuerpo, saber cómo funciona, poder gozarlo sin tener que terminar en la instancia de tener que llegar a ese momento, que no es agradable ni deseado por nadie.
Es así. Lo que buscamos todos es que no haya embarazos no deseados, y la educación sexual en general es una herramienta clave y estratégica, sobre todo pensando en los niños, niñas y en los adolescentes. Y efectivamente el mapa de la ausencia de protocolos se cruza con el mapa de los obstáculos para la puesta en marcha con la ESI.
No es casual de ninguna manera. No. Y te dejo con un pedido, mucha campaña pública también para que la juventud también entienda la dimensión de lo que se viene, la dimensión de este tipo de decisiones y hasta dónde y cómo se llega. Esto es necesario también.
Estamos trabajando. Estamos trabajando
le doy tarea a la ministra.
No importa, muy bien, deben.
Gracias.
Por favor, gracias.
Que tengas buen año.
Igualmente.
Elizabeth Gómez Alcorta es quien hablaba, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.